Sigue El Sol de Mayo, de Juan A. Mateos.
Hoy presentamos Platícame un libro, con Severo Mirón.
El libro de hoy es El Sol de Mayo, de Juan A. Mateos. Juan A. Mateos, abogado, periodista y militar, nació en la Ciudad de México el 24 de junio de 1831 e hizo sus estudios en el Colegio de San Gregorio. En 1847 pasó al Instituto Científico y Literario de Toluca, donde fue discípulo de Ignacio Ramírez. Volvió a México en 1883 e ingresó al Colegio de San Juan de Letrán para seguir la carrera de jurisprudencia, pero dejó las aulas y se unió al ejército republicano. Restablecida la paz, volvió al colegio y obtuvo el título de abogado en 1857. Como periodista, colaboró en el Monitor Republicano en el siglo XX, el Imparcial, la Orquesta, y escribió los editoriales de La Sombra, así como las letrillas que, bajo el seudónimo de Mefistófeles, aparecieron en dicho periódico hasta el 21 de marzo de 1865, fecha en que renunció como colaborador. Juan A. Mateos falleció en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1913 y se le sepultó en el Panteón Francés, y posteriormente sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Su novela El Sol de Mayo apareció en 1868 junto con El Cerro de las Campanas, con el tema común de la intervención francesa, basado en una amplia información documental y en sus propias experiencias. Y dice que corría el año de 1862. Como todos los días, Rosa Lee hacía sus oraciones en la iglesia de Regina Coeli y miraba de reojo a un joven que la observaba insistentemente. Al salir del templo, Rosa Lee deja caer un recado en el que cita en su casa al joven. Este es Manuel Mondoñedo, estudiante de medicina, quien acude a la casa de su amigo Fernando Moncada para que le preste un vestuario presentable. Frente a Rosa, Manuel se siente ofendido cuando la bella mujer le dice que lo ayudará a entrar a los mejores círculos sociales y él se encargará de hacerle un favor. En realidad, Rosa Lee era Blanca de Borbón, condesa de Montemorín, hija bastarda de Carlos Luis de Borbón, y su misión consistía en conseguir para los Borbones el trono de México. A su llegada al país, se conectó con hombres que en México apoyaban la intervención y les informaba que además España, Inglaterra y Francia habían formado una coalición y sus escuadras se dirigían a México. Mientras tanto, Mondoñedo seguía las instrucciones de la condesa al pie de la letra y se internaba poco a poco en los grandes círculos sociales, donde brillaba con luz propia su amigo Fernando Moncada, nieto del conde del Jaral, y partidario de la intervención, pues soñaba con pasear su título nobiliario entre la corte del nuevo emperador de México. Fernando Moncada había conocido a Blanca de Borbón en la travesía en que ella llegaba a suelo azteca, pero solo la conocía como Rosa y la visitaba en su casa, donde es encerrado bajo pena de ser denunciado de apoyar la intervención. Ingleses, franceses y españoles se unían para presionar a México el cumplimiento de las deudas contraídas en Europa. Pero después de los preliminares surgieron desacuerdos y España e Inglaterra abandonaron a Francia, evitando así entrar en guerra con México. Los franceses quedaban solos en territorio mexicano. El general Lorenzés y Monsieur de Saligny se aprestaban al ataque, mientras los mexicanos tenían en la persona de Ignacio Zaragoza a su general en jefe, dispuesto a defender la patria a como diera lugar. Los destinos de Manuel Mondoñedo y Fernando Moncada tomaron rumbos opuestos, con un aventurero de apellido Huasc. Este ofrece que matará al general Zaragoza a cambio de que Moncada vuele el depósito de pólvora de los republicanos, cosa que cumple esa misma noche. Los invasores se aprestan a tomar Puebla. El traidor general Almonte les aconseja no combatir en las montañas, pero Lorenzés presume tener el mejor ejército del mundo. La noche del 4 de mayo, las fuerzas republicanas velaron sus armas. Una palabra estaba clavada en el pecho de todos los patriotas: mañana. Y al amanecer del 5 de mayo, dio inicio a la batalla. A pesar de todos los laureles que traían los franceses, el ejército republicano los repelió una y otra vez. Se abrieron las cataratas de las nubes y el agua cayó a torrentes sobre los ejércitos. Los franceses quedaron atrapados por el lodo y por los fusiles de los republicanos. Los restos ensangrentados de la última columna de ataque francés se dispersaba en retirada. La ciudad de Puebla repicaba a vuelo, saludando al ángel de la victoria. El sol de mayo alumbraba aquella grandiosa escena. El 5 de mayo de 1862, las tropas mexicanas se cubrieron de gloria, derrotando al ejército francés. Pero la defensa del ideal no había terminado aún. Los días difíciles apenas empezaban. En el fragor de la defensa, Manuel Mondoñedo había sido herido y conducido a la casa de la familia Mons, cuyo jefe de familia había tenido en su juventud un hijo del que los prejuicios sociales y su falta de valor lo separaron. Mondoñedo deliraba mientras Moncada y Huasc se proponían acabar con el general Zaragoza. Entretanto, Blanca de Borbón, haciéndose pasar ahora por la señorita Brown, buscaba protección en casa de los Mons, donde conoce a Eloísa Mons, a quien no dejó casar con Moncada. A poca distancia de los Mons, en un restaurante, disfrazado como mesero, Mons envenena al general Zaragoza. Luto y dolor cubrieron a todo México. El pueblo entero despidió los restos del héroe del 5 de mayo. Moncada y Huasc habían quedado a mano, creyendo que el triunfo era ya cosa de tiempo. La Francia, herida en su orgullo, envió sus mejores tropas al mando del general Foray, que se presentaron en son de guerra ante la plaza de Puebla. El primer día, la resistencia pasó entre explosiones y lamento. Por la noche, los franceses convinieron sitiar la ciudad. Al amanecer del 18 de marzo de 1863, la ciudad de Puebla, en un radio de legua y media, estaba rodeada por 40,000 franceses y las fuerzas mexicanas adheridas a la intervención. Vino el ataque y después de horas de bombardeo, el fuerte de San Javier cayó en manos francesas. Los soldados mexicanos recibieron la orden de dispersarse, pero estos persistían en la lucha. Sin víveres ni municiones, los patriotas seguían resistiendo, pero la suerte estaba echada. Y el ejército francés, después de 60 días de asedio, ocupó la plaza de Puebla. Mientras tanto, en casa de Mons, Fernando Moncada llegaba a buscar a Blanca de Borbón para darle la noticia de que Juan de Borbón había declinado su candidatura al trono de México. Con ello, se venían abajo todas las ilusiones de Blanca, pues ya no formaría parte de ninguna corte. En ese momento llegó el señor Mons, quien, disgustado, corre de su casa a Manuel Moncada, a quien odia desde el día en que dejó plantada a su hija. Entonces Moncada le pregunta si le gustaría ver a su hijo. El señor Mons pregunta dónde, y Moncada le confiesa que es Manuel Mondoñedo, el herido que ahí atienden. Al salir Mondoñedo le cierra el paso y lo reta. No por el amor a Blanca, sino por haber prendido fuego al polvorín de San Andrés y ser cómplice en el asesinato del general Zaragoza. Los aceros chocaron y el arma de Mondoñedo atravesó el corazón del conde del Jaral. Luego, con inaudita sangre fría, le cercena la cabeza y abandona la casa como enloquecido, mientras el señor Mons lo llamaba. «Yo soy hijo de la fatalidad», responde Mondoñedo, y se perdió. El sol de mayo veló sus luces a la ciudad prisionera y desarmada. La capital se entregaría a las armas conquistadoras. Todavía habría que luchar mucho para expulsar al invasor. Y esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen de la muy conocida novela El sol de mayo, de Juan A. Mateos.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.